La presencia de los británicos en el archipiélago canario en los últimos años del siglo XIX y primeras décadas del XX dejó una huella en nuestra historia reciente que aún hoy podemos evidenciar en distintos aspectos de la economía, la vida social, el ocio e incluso en el habla canaria. La llegada de los británicos coincidió con la construcción y expansión del Puerto de la Luz, que puso a las islas en la encrucijada de las rutas marítimas y al servicio de los intereses capitalistas y de negocios de las islas británicas. Ya desde sus comienzos, aunque el proyecto de puerto de refugio fue redactado por Juan León y Castillo, ingeniero del Estado y jefe del Servicio de Obras Públicas de las Canarias Orientales, fue una compañía británica, la Swanson y Compañía de Londres, la que obtuvo la concesión de las obras, para las que se utilizaron materiales e ingenieros británicos. A partir de ahí, la bandera británica figuró siempre a la cabeza del tráfico marítimo del puerto. Una auténtica fiebre de inversiones británicas se desató a medida que avanzaban las obras. Compañías como Elder Dunster, Blandy Brothers, Wilson Sons, Corey Brothers o Miller y compañía se establecieron en la luz para tener una base de operaciones para el apoyo de sus flotas y de sus intereses coloniales en África y América. Utilizaron el puerto no solo como estación de aprovisionamiento y repuesto, sino también como punto de penetración en la economía isleña. Controlaron los principales servicios portuarios, sobre todo el carbón, que era el más rentable, y luego se expandieron a otros sectores económicos como banqueros, aseguradores, comisionistas y almacenistas. Vamos a destacar a dos personajes emblemáticos de la presencia inglesa en la isla y que están en el imaginario colectivo de los Gran Canarios. Thomas Miller, escocés que fundó la empresa familiar Thomas Miller e Hijos en 1864 y que creció controlando las exportaciones isleñas. Su empresa Miller y Compañía se dedicó a todo tipo de negocios portuarios, suministros de carbón, agua, víveres, consignaciones, construcciones y reparaciones navales, servicio de remolcadores, además de actuar como banco y compañía de seguros y de ser exportador e importador de toda clase de productos y mercancías. Nuestro segundo personaje fue Alfred Louis Jones, conocido por los canarios como Alfredo L. Jones, por la calle que lleva su nombre. Se estableció en el puerto como agente de la compañía Elder Dunster en 1884, recién iniciadas las obras del puerto, con el objetivo de servir a los vapores que se dirigían a las colonias británicas de la costa occidental de África. Creó la Grand Canary Coaling Company, que funcionaba como casa carbonera, la compañía de vapores correos interinsulares canarios, que se encargaba de los servicios marítimos entre las islas, o la compañía de embarcaciones canarias, que cubría los servicios flotantes en el interior del puerto. Y Elder and Fife, además, se dedicaba a la explotación y comercialización del plátano canario. En cuanto a la vida social, los británicos, aunque vivían al margen de la sociedad isleña, sí que se insertaron en los círculos sociales de la alta burguesía local. Los lugares de encuentro fueron el círculo mercantil, el gabinete literario, el teatro Tirso de Molina, luego Pérez Galdós, y desde comienzos de siglo el Real Club Náutico, donde celebraban tertulias, bailes de disfraces, juegos, óperas y regatas. Un capítulo importante vinculado a los británicos es el comienzo del turismo en Gran Canaria, que fue paralelo a la construcción del Puerto de la Luz y al establecimiento de una activa colonia en Las Palmas. La facilidad de las comunicaciones marítimas permitió una gran afluencia de visitantes, sobre todo ingleses, que venían a pasar el invierno. Empezaron a construirse hoteles como el Continental, el Cuatro Naciones, el Monopol, el Europa, el Victoria. Pero entre todos ellos tenemos que destacar el Hotel Metropol, lugar de encuentro de la colonia británica por excelencia. Este hotel fue comprado por la compañía Elder Dunster, que fueron los precursores de lo que hoy llamaríamos paquetes turísticos, ya que traía turistas en los buques de la Elder en ruta hacia las colonias británicas en la costa de África. Estos turistas desembarcaban en Las Palmas para una estancia en un hotel y regresaban al Reino Unido en el próximo buque de la compañía que volvía a la metrópoli. Otro hotel emblemático fue el Santa Catalina, construido en 1888 por la empresa británica Canary Island Company. Allí se alojaban los turistas que llegaban en los cruceros de la Jewell Line, cargados de inglesas tocadas con pamelas y sombreros, que hicieron las delicias de la socarronería canaria y que también describe Alonso Quesada en su obra Smoking Room. En 1906, el rey Alfonso XIII visitó la isla y se alojó en este hotel, invitado por la colonia británica. Era la primera vez que un monarca español visitaba Canarias. El hotel cerró en 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, cerrándose así un capítulo muy importante de la presencia inglesa en la isla. En los informes consulares británicos se hace referencia a los turistas que visitaban las islas cada invierno y dicen lo siguiente: la mayoría de ellos son ingleses y a través de ellos se completa la cadena que hace de las Islas Canarias un puerto donde los barcos ingleses se abastecen de carbón, un huerto donde se cultivan las verduras para las mesas inglesas y una tierra de recreo o sanatorio construido y mantenido por gente inglesa. Realmente la luz port, como se le conocía en todo el mundo, era una realidad innegable a comienzos del siglo XX, un feudo del capital británico. Como expresión de esa realidad, en la isleta, con grandes letras que podían verse desde muy lejos, había un letrero que decía: Welcome to Canary Island.